Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong.
Bueno. Pues Paula y yo nos conocimos en el CAR de Madrid, bueno, realmente justo en Casa de Campo, que yo justo acababa de llegar a Madrid, había empezado a estudiar medicina y quería continuar pues con mi formación a nivel de deporte y seguir entrenando al más alto nivel que pudiera, y hablé pues con Juan del Campo. Y la primera vez que conocí al grupo pues fue en Casa de Campo, en un entrenamiento los sábados. Y como entonces allí pues fue la primera vez que vi a Paula realmente, ¿no? Pero yo creo que ese día no sé si llegamos a hablar o bastante poco, a lo mejor a la vuelta, en los 4 kilómetros que había a la vuelta. Y nada, y ya pues me enteré, ¿no?, que ella también estudiaba medicina y tal. Bueno, evidentemente no hablamos de medicina porque no sabía nada, pero bueno, había ciertas cosas que teníamos en común. Y así un poco fue la cosa, esa fue la primera vez, y luego ya pues en los rodajes, como hacemos la misma prueba, pues podíamos compartir rodajes los lunes y los miércoles, y poco a poco pues fuimos hablando más y más, hasta que yo creo que fue Paula, ¿no?, quien dio el primer paso y me dijo de quedar fuera del CAR un día y que nos comimos un kebab. Y yo creo que nunca más hemos vuelto a tomar un kebab, porque no somos de comida basura. Pero ya está, y así pues un poco surgió. Ya luego al grupo, como se formalizó en el grupo bastante más tarde, lo tuvimos un poco así secreto bastante tiempo. Pero bueno, así un poco surgió.
Sí, Paula, dices no con la cabeza, pero es sí de corazón. ¿Lo tienes o no? ¿Lo pensamos sí, bueno, un poco más?
No, es por vergüenza, simplemente.
Esperamos un poquito más.
ya la ha contado prácticamente todo, pero bueno, por añadir, pues antes de conocernos, pues Juan, nuestro entrenador, pues nos avisó pues eso de que iba a venir un chico que estudiaba medicina y pues yo digo, no sé, me entró curiosidad por conocerle, digo, porque también me contó Juan que iba a estudiar en la Complu, que es la universidad en la que estoy, y pues bueno, me entró curiosidad por conocerle.
Es la curiosidad que ilusiona, que desespera, que nos mueve esta noche. Súbete al carricoche con Paula Martín y Mario Mateo. Menudo chico, ¿eh? Iba a venir un chico y tú pensaste, no sé qué chico será, y de repente, vaya con el chico.
Además, es muy curioso porque al principio del todo, ¿no? Cuando os conocéis, ¿no? Y contáis cosas pues, un poco banales y tal, pero parecemos como lo diría Shakespeare, como star-crossed lovers, ¿no? En el sentido de que parecía que teníamos tantas cosas en común. O sea, son tonterías, ¿no? Pero, por ejemplo, los dos somos turdos como a nivel de mano. Nuestro número favorito era el 5. Yo, en mi caso, porque nací el 5 el 2005, y Paula, pues porque...
De toda la vida. De baloncesto llevaba el número 5.
El color favorito, el amarillo.
Sí.
Nuestros padres, los dos, eran de Andalucía. Sí. Los dos estábamos estudiando medicina.
Nuestras madres de Málaga.
O sea, no sé, un montón de cosas así en común, muy graciosas.
El 800.
Este chico sabe, este chico tiene recursos. Ha citado a Shakespeare.
Ya, es muy listo.
Bueno, porque fui a un colegio británico y la obra de Romeo y Julieta no la tuvimos que estudiar a fondo.
Sí, además, menuda pronunciación, ¿eh? ¿Puedes decirlo otra vez? no sé decirlo también.
Star-crossed lovers.
Es que estudié en un colegio británico.
Shakespeare también decía eso de ser o no ser, ¿no? Esa es la cuestión.
To be or not to be. Sí, eso era Hamlet, ¿no?
¿Ser o no ser qué?
Ser o no ser. La verdad es que eso no me lo he estudiado, pero...
¿Qué puede ser o no ser en la vida?
¿Qué puede ser o no ser en la vida? Bueno, puede ser alguien...
Pues, banal o alguien...
Alguien banal, como en inglés dirían vanilla, ¿no? Como un sabor muy genérico de helado. O puede ser alguien pues con cultura y que sabe y que estudia y que es productivo.
Pero hablar de banalidades al empezar no pega en un tipo que lea Shakespeare.
Yo no leo Shakespeare, la verdad, pero simplemente en el colegio, casi por obligación, tuve que estudiar esa obra en literatura de inglés.
¿Y tenías alguna frase más cumbre para ligar?
No, y probablemente esa sea la primera que escucha Paula. Ha sido, pues, que ha surgido.
¿Cómo ligabas tú antes de conocerla? ¿Cómo te presentabas a las chicas?
A decir verdad, ligaba poco. Sí, no ligaba mucho.
¿Por qué? ¿No se te daba bien? ¿No querías? ¿No lo intentabas mucho?
No, pues sí, no lo intentaba mucho, la verdad. No.
¿Y tú, Paula, tenías más suerte?
No, yo tampoco... Yo tampoco ligaba mucho.
¿Y eso, estabas muy centrada en tus estudios?
Sí, no tenía ese interés, no sé.
¿Y por qué de repente llega alguien que despierta ese interés? Alguien que es distinto de los demás.
Pues no lo
¿Por
sé.
¿Por qué lo creéis?
No sé.
Porque todo empieza con un kebab.
Es que no te sabría decir, no sé.
Un kebab que
me
no habéis...
Me interesó y pues... ¿Por qué no? Fui yo la primera.
No habéis vuelto a probar, pero curiosamente hoy me estabas esperando
en un kebab.
En un kebab.
Sí.
Quizás por eso, ¿no? Por el recuerdo.
Así, casualidad.
Las historias de la casualidad son las más bonitas al final. Tú eres muy tímida, me has dicho.
Bueno, ya no tanto, ¿eh? Si no...
No estarías aquí.
No, no te lo digo.
¿Pero la timidez es algo con lo que se nace o algo que se va ganando con el tiempo?
Yo creo que se nace. Se puede trabajar, pero siempre queda un poco, yo creo. Pero bueno, se va trabajando.
¿Pero con él dejaste de ser tímida o sigues siendo en algunos momentos tímida para algunas cosas? ¿Con él te abres del todo?
Sí, bueno, me ha ido costando, pero sí.
¿Qué te ha ido costando más contarle?
Pues bueno, cosas más íntimas de mi vida.
¿Tenías miedo?
Más que miedo, inseguridad. Sí.
¿Tú eres un tipo inseguro también?
No, yo Mario. Creo que inseguro no diría. También soy timidillo, pero no me consideraría alguien inseguro.
¿Y cómo has conseguido que ella se encuentre tan cómoda contigo?
Bueno, pues con el tiempo, ¿no? Al final, cuando pasas mucho tiempo con alguien, como era en nuestro caso, pues te acabas abriendo, ¿no? Yo también me abrí bastante al principio. Recuerdo que, sobre todo al principio, yo creo que fue como más íntima la cosa y nos abrimos bastante porque justo en ese momento, desgraciadamente, murió mi abuelo cuando a los pocos meses de yo llegar a Madrid. Y pues no sé, en ese momento pues estás como más emocional, ¿no? Y te abres más y...
¿Necesitabas ese amor de una mujer, ¿no? Alguien que te escuchara.
Pues no sé si subconsciente
o no,
pero...
La verdad es que Paula tiene pinta de, a pesar de ser tímida, saber escuchar muy bien, ¿no?
Sí, definitivamente.
Te escucha, te deja hablar, no te...
Te deja
corta.
No, para nada.
No te juzga.
No.
Como otras personas.
Bueno, cada uno es como es, ¿no? Hombre, todo el mundo juzga, Paula también, evidentemente. Pero sí, pero yo no tengo miedo de decirle nada, ¿sabes? No me voy a sentir que me vaya, ¿sabes? No repercutir nada de lo que digas. Lo podemos discutir más o menos, pero no tengo miedo de decirle nada, ¿sabes?
¿Sobre qué discutís? Hay parejas que no discuten nunca, otras que discuten a menudo.
Bueno.
Otras que igual fijan un día a la semana para discutir.
Ya, bueno.
¿En qué discernís más? ¿Discernís, no sé, sobre la guerra de Gaza?
No, a nivel político no. O sea, no. A nivel político yo creo que nos orientamos más o menos y de forma igual. Bueno, tú sabes, las parejas pues siempre hay...
Yo sé porque han pasado muchas parejas ya por aquí, no lo sé, a la hora de tener hijos...
Bueno, ella precisamente es más católica, yo no
tanto. ¿Ah, sí?
Sí, yo no soy religioso, pero bueno, no creo que eso sea ningún problema, la verdad. No, me adaptaría, ¿sabes?
¿Y eres católica como Ángela Viciosa, como Andrea Torres?
A ver, no tanto. O sea, soy católica, siempre he estado ligada a la religión, he estudiado en un colegio del Opus. Pero bueno, tampoco mi familia es súper religiosa. O sea, creo en Dios y quiero seguir los valores, pero tampoco soy extrema, no sé cómo decir.
Pero el Opus es...
Sí, a ver, está en un colegio del Opus, pero mis padres ni mi familia es de allí. O sea, de esa congregación, entonces bueno.
O sea, tú estabas
ahora
por...
no estoy ligada al Opus ni...
Por las...
Perdón.
Una llamada del Opus por si hay algo que no podemos decir, es normal. Esta gente lo tiene todo muy controlado.
Mira que siempre lo tengo en no molestar, porque yo no sé por qué no lo tengo. Bueno.
Espera, ¿se la escucha, Juan? ¿O acerco más el micro? Sí, decía que el Opus puede ser una institución muy rígida y tú quizás estabas más por las instalaciones.
Sí.
Porque el Opus tiene dinero.
Sí.
Y la tú gente vienes que está de una ahí, familia...
A ver, ni me falta ni me sobra. O sea, me siento privilegiada, o sea, no me falta de nada, pero tampoco considero que esté en una familia rica. No. Ni tampoco está dentro de los estándares del Opus. O sea, los del Opus pues suelen tener muchos hijos. No, yo solamente tengo una hermana. O sea... Mi razón por la que estuve en un colegio del Opus no es por el Opus, sino por otras razones.
¿Y había cosas que te gustaban, cosas que te gustaban menos de la obra del Señor?
Sí. A ver, el colegio en sí me gustaba, tenía una buena formación a nivel académica y bueno, los valores, los del cristianismo católico sí que los comparto.
Pero había más valores.
Sí, del Opus. A ver, había cosas que
no... O sea, están los valores del cristianismo y los valores del Opus.
Sí.
¿Había mucha oscuridad en las habitaciones? ¿Os daban charlas a oscuras?
No. A ver, teníamos pláticas, teníamos misa todos los días. Sí, había mucha cosa religiosa.
¿Había algún cura que entraba por la noche
no.
para hacerte reflexionar?
No. No, no.
¿Leyendas o...?
No sé, en mi colegio
no
eso
tanto.
No pasaba.
Juan estuvo en un colegio de Opus.
¿Juan del Campo? ¿Quién?
No, Juan...
¿Ah, tú?
De la radio.
Vale, yo qué sé, ¿no?
Si nos quiere contar algún recuerdito.
No sé, el Ángelus. El rosario.
Sí, el Ángelus a las 12 de la mañana. Sí.
Una vez a la semana, lo del... ¿Esto cómo se llamaba? Lo del espiritual, que entrabas en un sitio en el cual se decía que yo pecador, que lo leían y... Entonces tú te dabas así golpes en el pecho. ¿No? ¿Eso no lo has hecho?
No.
Es que no me acuerdo cómo se llama. Era un retiro espiritual o algo así que lo hacíamos
sí,
una vez a la semana.
Sí, teníamos retiros.
O...
La confirmación también la hacíamos en el colegio. Eso, lo del Ángelus a las 12.
¿El encargado del Ángelus? ¿Tenías encargado del Ángelus?
No, de eso no.
Teníamos un encargado del Ángelus.
Y luego, por ejemplo, nuestro viaje de fin de curso fui a Roma a ver al Papa. O sea, estaba todo ligado, también íbamos a romerías. Sí, era...
¿Y lo viste?
Al Papa, sí, al Papa Francisco.
¿Y te miró? ¿Hubo conexión de mirada?
No, porque hay muchísima gente.
No, pero no sé, yo también fui, pasó con el Papa móvil. Y a mí no, pero no. Un amigo mío sí dijo que había conectado con él.
No, desgraciadamente no conecté.
Bueno, y luego están los numerarios también en el Opus.
Los numerarios.
¿No? Y súper numerarios.
Mis profesoras son numerarios, o sea, eran numerarias. Y muchos padres de amigas súper numerarios, sí.
Los super numerarios son los que molan, porque esos...
Son los que tienen hijos.
Pueden hacer lo que quieran, ¿no?
Sí, bueno, tienen familia.
Yo creo que en el fondo es como en todos los lados, ¿sabes? Gente buena y gente mala, ¿no? Yo creo que es eso. Y en todos lados, en cualquier gremio, vas a encontrarte gente buena y gente mala.
Sí.
Lo demás son leyendas urbanas.
Sí, mis primos, por ejemplo, que son 8, pues son todos del Opus. O lo eran. O sea, ahora son más como tú, que se han descarriado todos un poco, pero bueno. Alguno queda un poco el foco ese, ¿no? En el interior. Siempre queda algo.
A ver, yo es que realmente nunca estaba en el Opus. O sea, tipo, estaba en un colegio.
Colegio del Opus.
Sí, pero nunca me he considerado del Opus tampoco.
O sea, has estado...
Había mucha gente, había muchas amigas mías que tampoco tenían ninguna relación. Pero que no me parece una institución mala tampoco. O sea, yo estoy muy contenta con mi colegio.
A mí tampoco. Has estado en el mundo, pero no has estado tan dentro.
Claro.
Como de dentro.
He cogido las cosas buenas que me ha aportado y yo sigo siendo católica, vamos. Que una cosa no quita la otra.
¿Verdad?
Sí, sí. No, estoy completamente...
Mario se estaba durmiendo.
Bueno, durmiendo no, sí que me he perdido con alguna cosa porque...
Mario estaba pensando, oye, pues a mí un cura una vez sí que me entró por la noche a oscuras.
No, por Dios, no. Pero sí, me perdí un poco, desgraciadamente soy un poco inculto en este sentido, conozco poco, vamos. Es un proyecto del futuro leerse la Biblia.
Oye, pero la habilidad que tienes para hablar de temas que no tienes ni bajolera idea, ¿eh?
¿Tú crees? Me alegro.
Por ejemplo, aquí pues has soltado algo cuando no sabías qué decir.
Supongo.
¿Y cómo de dentro creéis que estáis vosotros ahora del CAR con la última remodelación? ¿Estáis bien dentro como Samuel Martín, como... Claudia Impuesto, como los hermanos Martínez, como Esteban Patiño, o estáis más fuera que dentro? ¿Cómo os veis?
Yo en general siempre... Es que no entiendo mucho la pregunta.
Claudia me dijo que ahora está más complicado permanecer...
Ah, dices de
en la institución del CAR.
Sí, a ver, se ha puesto un poco complicado, sí, el tema. Porque de los pases y tal.
¿Tenéis marcas buenas? Pero quizás todavía no tan excelentes, ¿no? No sé,
bueno,
tú ahora...
Yo este año...
¿Has bajado de 2.10 fácil?
Sí, 2.7. Llevaba 4 años sin mejorar marca.
Hombre,
personal.
2.7 ya es una marca que te puede
sí.
establecer, ¿eh?
Sí, a ver, este año sí que da un paso para adelante. Sí, llevaba 4 años mal y ya por fin... He conseguido remontar.
Sí, los últimos años no habían sido fáciles.
No, nada.
¿Y a qué se ha debido eso?
Pues, a ver, yo estuve mal, o sea, tuve una enfermedad de salud mental. Y bueno, pues estuve 2 meses ingresada en el hospital. Y luego estuve 1 mes en hospital de día. Y bueno, pues obviamente ese año pues no pude entrenar, o sea, no hacía nada de deporte. Y fue también segundo de bachillerato y bueno, pues fue un año bastante complicado para mí. Tuve anorexia nerviosa. O sea, a mí no quiero que sea un tabú. O sea, yo lo cuento y ya está.
Este viernes es el día de la salud mental, el 10 de octubre.
Sí, y yo el sábado corro la carrera en contra del suicidio.
¿Crees que se tendría que hablar más de este tema? ¿No tener tanto tabús?
Yo creo que sí, debería.
Hoy Juan está lanzado, ¿eh? Le has, le has gustado porque esto no lo hace nunca, ¿eh?
Hemos hablado un poco antes.
Respondiendo también a tu pregunta de antes, si era...
Tú también has tenido anorexia nerviosa.
No. Pero respondiendo a tu pregunta de si era difícil entrar o no, Paula no tiene absolutamente ningún problema, aparte de que ya está realizando unos marcones. También pues tiene el alto rendimiento desde hace... ¿cuándo era sub-18?
De 2021.
Sí, que tuvo el récord de España y estuvo entre las mejores 20 marcas del mundo, ¿verdad?
Sí, bueno, entre las 10 primeras.
Entre las 10 primeras, entonces eso le concedió el alto rendimiento y entonces evidentemente no tiene ningún problema para entrar al CAR.
Y bien merecido, la verdad.
Y bien merecido, muy bien merecido. Y pues como os ha contado, evidentemente ha hecho una remontada que flipas y ahí está, compitiendo en el Campeonato de España absoluto con las mejores.
¿Y tú tienes más problemas?
En mi caso, yo me esfuerzo mucho, la verdad, siempre intento dar lo mejor y yo creo que estoy mejorando y tengo potencial de estar ahí en marca sub-1.50. Sin embargo, todavía se me está resistiendo un poco, pero bueno, a ver si esta es la temporada. Actualmente tengo 1.50 y 1.07, me dio pena no haberla bajado la temporada pasada porque además estuve para ello, hice entrenos muy buenos que demostraban estarlo. Pero al final no salió. El atletismo no son matemáticas, como seguro que habrán dicho un montón de gente que ha pasado por aquí, y ya está. Pero bueno, esta temporada me noto muy fuerte, la verdad. Estoy mejorando una de las cosas que siempre me ha mantenido un poco más atrás, que era mi fondo ha sido un lastre, pero este año me noto con un poco mejor de fondo y a ver si eso se convierte en una mejor marca en pista cubierta. O
¿no te creías tan fuerte como los demás? ¿Tan fuerte física, mentalmente?
Eso, yo eso se lo he dicho muchas veces, que tiene que tener más confianza en él.
Posiblemente sí, antes en la línea salida me lo tengo que creer más. Eso es algo que intento trabajar también.
Claro, porque tú eres un tipo que está bastante fuerte, que eres imponente, pero igual ves otros cuerpos que incluso son menos fuertes que el tuyo.
Claro,
al final es un poco, ¿no?
En el atletismo, o sea, en otros deportes a lo mejor ves a un tío flacucho y dices, bah, este me lo como. Pero en el atletismo el tío flacucho da más miedo que el tío.
Sí,
con masa, porque el flacucho corre.
Bueno, pero el músculo también corre.
El músculo también corre, efectivamente.
El músculo empuja, más en el 800.
Empuja, sí. Quizás más en pruebas por debajo de 800 que por encima. Pero sí, efectivamente. Pero un flacucho da mucho miedo en atletismo.
Entonces, supongo que el trabajo de fuerza que hacéis en gimnasio va más destinado a esa segunda vuelta del 800, ¿no? Para poder mantener, ¿no? Que es de lo que se trata, o tener ese acelerón final.
Sí, el trabajo de gimnasio al final sirve para todo. Incluso te diría más, como a nivel de prevención de lesiones, está súper bien. O sea, fortalecer toda la musculatura es súper importante para no lesionarse, para aguantar los rodajes, para todo. Y evidentemente, pues también para poder hacer un buen sprint. Yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando hacemos series de 150, la fuerza con la que eres capaz de hacer contra el suelo te da mucha potencia y luego pues mucha velocidad.
Es que la fuerza del pie, ¿verdad? Hacer un poco más de fuerza con el pie y desplazar una barbaridad. No sí. Tener que tirar de brazos.
Esa es mi sensación favorita. A mí me encanta correr rápido y la serie que más me gusta son los 150. Acelerar ahí y dar unos cuantos pisotones fuertes contra el suelo y desplazarte ahí 2-3 metros por zancada mola mucho.
Contra Javito.
¿Viste? Sí, estuvo gracioso. Hicimos ayer al final del entreno. Era más de fondo, pero metimos 320 al final. Y nada, estuvieron graciosos porque siempre te picas un poco, ¿no? Y la última.
Javito desplaza bien.
Javito, sí, desplaza bien. Muy bien, increíblemente bien.
¿La última qué pasa en la última?
Hombre, la última te picas más y aunque Javito me da 1000 vueltas en el fondo, pues yo me impongo un poco más en la velocidad. Tengo un buen 150.
¿Pero por qué esa distancia, un 150? ¿Por qué no un 100, un 200?
Yo creo que, entre otras cosas, porque no solemos hacer muchos 100 entrenando. O sea, 150 es casi de lo más que bajamos. Y no sé, me gusta mucho, se me da muy bien. Una vez cronometramos tres personas, yo creo que me cronometré 16,6 o 16,7, que estaba muy contento, la verdad, con esa marca. Y no sé, siempre me ha gustado la distancia.
¿Eso en todos los 150? ¿Cuántos hacéis?
Ah, no. Eso fue la última. Era un entreno así de mixto, de cosas más largas, pero siempre acabando un poco rápido. Y pues tenía energía en las piernas y metí un 150 ahí rapidito.
Porque hay distancias que nunca se tocan en series, ¿no? ¿Os imagináis unas series de 700, por ejemplo?
De 700, yo creo que nunca hemos llegado a hacer.
700 es una serie que no existe.
No,
yo creo.
750, pero porque hacemos 750. Series por, pero porque hacemos por fuera.
Por el césped.
Sí, por el césped, que son de 500. Entonces, haces una vuelta y media. Eso sí que lo hemos hecho.
Claro, si viene al final, está muy determinado pues el contexto
según
en el
circuito,
que corras.
Sí.
Exactamente, según el circuito y según un poco la cultura. O sea, nosotros nunca hacemos series de milla, pero los americanos hacen 1.600 metros, porque para ellos es
total
una milla. Entonces, al final depende eso de eso.
¿Y el medio fondo, consideráis que está más cerca de la velocidad o del fondo?
Cada vez más.
¿Cada vez más
a,
de qué?
De velocidad.
¿De velocidad?
Sí, cada vez se corre más.
Claro, cada vez se aguanta más rápido, sí, cada
por
vez
eso,
más.
Cada vez.
Son
me
como
una prueba más 2.400,
¿no?
Sí.
Sí, depende del atleta. Depende del atleta. Los que son tienen una base aeróbica mejor, pues al final es una prueba más aeróbica y más de fondo. Sin embargo, yo diría que los profesionales es más una prueba de velocidad.
Ahora mismo es que el récord en cuándo estará en chicos, en
1.40.91. Sí, David Rudisha en las Olimpiadas del 2012.
¿Se podrá bajar de 1.40?
Hombre,
¿tú lo ves posible?
Es complicado, es muy complicado, pero quién sabe, a lo mejor el keniata este Wang Jongi.
A lo mejor en las Olimpiadas mejoradas vemos cosas extraordinarias.
Ostras, ya. Es verdad, no lo había pensado mucho.
1.800 en 1.30. No sé cuánto se podría mejorar.
1.30 lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Pero, hombre, bajar de 1.40, quién sabe.
Porque ¿dónde está la mejoría? Si te dopas, tú, por ejemplo, ¿tú qué marca tienes?
Yo tengo 1.51.07.
1.51. Si te dopases, ¿cuánto podrías hacer, crees?
Pues no tengo ni idea, porque si no te dopas no sabes lo que te hace el cuerpo, ¿no? Pero no lo sé. No tengo ni idea, la verdad.
No sé cuánto se podrá mejorar. Un amigo mío me dijo que igual en un 10K se podrían bajar hasta 2 minutos.
Pero
o 1.5.
¿El récord 2 minutos o una persona
no,
normal,
su,
2 minutos?
Su marca. Santi de la Fuente me dijo, él llegó a hacer, pues me parece que 30 minutos de joven, no llegó a bajar nunca de 30. Pero me dijo que dopándose igual hubiese conseguido hacer un 29, incluso un 28 muy alto.
¿Y esta información como de dónde la obtenió? O sea, como claro, ¿qué estudios hay que certifican que efectivamente al doparte bajas X porcentaje tu marca?
Pues no sé, pero sabe mucho este hombre.
Hombre, lo sabrá, yo no los he mirado y nunca he tenido interés, vamos.
Supongo que, a ver, supongo que habrán hecho comparaciones entre atletas que la progresión que han tenido cuando se han dopado, ¿no? Cuando se ha descubierto que se han dopado, ¿no? Las marcas que hacían antes y las marcas que han hecho después, ¿no? Habrán visto varios casos y habrán sacado conclusiones.
Sí, puede ser perfectamente. Igualmente, yo creo que el tema del dopaje, más que mejorarte muchísimo la marca, o sea, no es que no te tomas la droga o lo que sea y directamente mejoras. Yo creo que funciona más en el sentido de que en el atletismo lo que más te limita es tu capacidad de recuperar entre entrenos. Entonces, pues si te tomas algún tipo de sustancia que te ayude a recuperar más rápido y te ayude, entonces así puedes entrenar más,
claro.
Y es el poder entrenar sí, más lo que te concede la ventaja.
O sea, es un poco como las zapatillas de placa, ¿no? Que no es que te hagan correr más rápido, pero recuperas mejor.
Bueno, a ver, en las zapatillas al final también tienes esa reactividad que te permite ir un poco más rápido, ¿no?
Sí, bueno, y en el dopaje supongo que no será solo la recuperación tampoco, ¿no? También
ya,
tendrás una chispa extra.
No sé.
Bueno, igual
nunca
la tienes eso en
la
los
verdad,
entrenamientos pero... y claro, si cada vez entrenas más rápido, pues vas a correr más rápido. ¿Os gustaría ver a algún atleta en concreto en las Olimpiadas mejoradas? ¿Alguno que os despierte la curiosidad? Que digáis, me gustaría saber cuánto podría hacer este hombre si se dopase.
Hombre, la verdad es que al revés, me gustaría no ver a nadie, yo creo. Al menos de los atletas españoles. O sea, no... No sé, a ver, es un tema muy controversial, no he formado una opinión. Es verdad que, pues eso sí, está controlado médicamente y tiene mucho cuidado, ¿sabes? Es como un poco como el tema de legalizar las drogas, ¿o no? Hay argumentos por ambas partes y es verdad que si lo legalizas, pues será más seguro y venderán mejor material.
Bueno, es totalmente ese debate, ¿no? Porque sí, son drogas.
Exactamente, es totalmente ese debate. O sea, si lo legalizas, pues habrá más control y será más seguro, pero a la misma vez, pues son drogas. Entonces, bueno, pues es complicado. A lo mejor lo hacen y quién sabe, es un poco como el ciclismo y ahora resulta que nadie mejora ninguna marca y es que se estaban todos dopando, ¿sabes?
Pero en el dopaje lo que pones en peligro, vosotros que estáis estudiando medicina, es vuestra salud, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí. Totalmente, sí, ¿no? Al final es tu salud y la de los demás, porque si todo el mundo lo utiliza y todo el mundo ve que todo el mundo lo utiliza, más gente lo utiliza y más gente pone en riesgo su propia salud.
¿Cómo puede afectar al corazón? ¿O no habéis llegado todavía a ese tema?
No sé, es que tampoco estoy yo muy enterada de los métodos de dopaje. No sé.
A mí me gustaría saber lo que puede hacer Juan dopándose. No Juan del Campo, sino...
Yo llegaré a la farola, te lo he dicho. Yo no llego corriendo a la farola, pues si me dopo a lo mejor llego a la farola corriendo, pero no mucho más.
Igual esta cuesta la subías corriendo, ¿eh?
Yo lo que pienso es que a mí me da miedo. Cuando se habla de dopaje, me da miedo. Yo no entiendo mucho de atletismo, ya lo sabes tú, pero cuando hablan la gente de dopaje y estas cosas, me da miedo. Porque creo que vosotros estáis jugando... llevando el cuerpo a unos niveles exagerados, si encima entra el dopaje por medio, me parece que estamos entrando en un campo donde hay mucho, mucho peligro. Mucho peligro.
Hombre, claro, claro que hay peligro. O sea, si no hubiera peligro, no se consideraría una droga y no sería legal. Pero antes, claro, todas estas sustancias prohibidas, pues están prohibidas porque suponen un riesgo para la salud. O sea, imagínate, la creatina es de las cosas que puedes tomar legalmente que más efecto tienen y más mejoría tienen, sobre todo para las mujeres. Y pues evidentemente no está prohibido, pero precisamente por eso, porque yo creo que es el suplemento más estudiado de todos los tiempos y no se ha visto que no tiene ningún efecto que perjudique la salud.
Gracias por la información. La verdad es que me está encantando todo lo que nos estáis contando.
Incluso también a la salud cognitiva. También la creatina es buena para la memoria y todo eso. No solamente para el deporte, sino también a nivel mental.
¿Tú tomas creatina?
Ahora mismo no, pero sí he tomado bastante.
Tiene que dar rabia cuando sale algún caso de alguien que se haya dopado y te ha estado ganando, ¿no? Te ha estado quitando una plaza porque con lo que cuesta consolidar esa marca, ¿no? Por debajo de los 2.10 en 800. Más están viniendo tantas 800istas últimamente, ¿no? Como para que se cuele una más que no debería estar. Han venido por aquí al programa Julia Maroto, Claudia Impuesto, Rocío Arroyo. Claudia... más o menos, supongo que andará por tu marca, ¿no? Ahora.
No lo sé.
Un poco más, segundo arriba, segundo abajo.
No sé.
Julia creo que corre un poco más. 2.04. Y Rocío ya.
Rocío, es increíble.
Lo que está haciendo.
Sí, es increíble.
Increíble, esa es la palabra. Después de venir aquí. Vamos, cuando vino no sé por dónde andaría.
Es que bajarte dos minutos ya es un...
Sí,
es
y además 1.59 bajo hizo. Adelantó a Lorea.
Y subcampeona de Europa también.
Claro, quizás, no sé, hace unos años con tu nivel igual no habrías sido la mejor de España, pero habrías estado en podium, ¿no? Ahora mismo.
¿En qué?
En España, un podium absoluto.
A ver si hubiese seguido la progresión.
Bueno, no se ha perdido la progresión todavía, ¿no?
No.
Eres muy joven.
A ver, he tenido
muy
un
joven.
Bajón. Y bueno, cada año voy bastante mejor. A raíz de ese bajón que tuve, pues bueno, estoy mejorando bastante.
Y tiene mérito porque hay quien no ha terminado de salir de ese
sí, a mí me dijeron
bajón.
Que,
es complicado.
A mí me dijeron que, bueno, cuando entré allí, cuando estaba ingresada, me decían que tenía que dejar el atletismo, que me olvidara, que estaba loca. Y bueno, pues les callé un poco la boca.
Tú dijiste, no, no estoy tan loca.
No, a ver, es que he tratado con diferentes psiquiatras y bueno, al final en el hospital de día pues congenié mucho con la psiquiatra que, bueno, que es la que luego me hizo el seguimiento más a largo plazo y pues ella sí que entendió lo del atletismo y pues fue como una motivación también para mí para mejor, o sea, para superar la enfermedad. Y bueno, ahora, o sea, yo tengo ya la alta totalmente, pero sigo manteniendo relación con ella.
Porque si hubieses tenido que dejar el atletismo, quizás no hubieses encontrado esa motivación para superar la situación.
A ver, yo espero que sí. No sé, al final, sí, el atletismo es una cosa muy importante en mi vida, pero al final, el superar la enfermedad ya era por recuperar mi vida en todos los sentidos, o sea, con una enfermedad así tan limitante no puedes hacer, o sea, no podría haber estudiado medicina. Sabes que obviamente el atletismo es muy importante, pero
hoy fíjate si no la superas, te habrías perdido conocer aquí a Mario.
Sí.
Todos los momentos con él, no sé, porque hay veces en esos momentos tan oscuros, ¿no? Te viene la nube negra y no eres capaz de pensar en nada, ¿no? En todo lo bueno que te pasa, que te puede pasar. Y luego cuando sales dices, me cago en la leche, si me hubiese quedado allá abajo.
Sí. Sí, totalmente. Ha sido un camino difícil, he tenido mis altibajos, pero bueno, al final lo he conseguido después de unos cuantos años.
Pero bueno, dicen que sufrir es la manera de estar activa sin hacer nada.
A mí me ha hecho valorar todo muchísimo más. O sea, soy otra persona totalmente diferente. La gente que me conoce de antes y de después, vamos.
¿Cómo eras antes?
Pues era otra persona.
Eras peor persona, quizás.
No, peor persona no, pero no sé cómo. Mucho más tímida, o sea, lo he repetido 100.000 veces, pero es como lo más mucho menos echada para adelante, no sé, valoraba todo muchísimo menos, no sé, veo la vida diferente, de verdad, no sé.
¿Y ahora te gusta escuchar a Mario tocar el piano?
Sí.
Desafortunadamente,
hace tiempo que no lo
escucho. Hace que la vida sea diferente, su melodía.
No lo escucha tanto. Yo espero que a partir de Navidad sí, que en teoría me van a regalar un piano
una
eléctrico.
Canciones
para
navideñas, ¿eh? Unos villancicos.
Sí, no, pero como regalo de Navidad creo que me van a regalar un piano eléctrico y así pues poder tenerlo en la habitación y tocar de vez en cuando.
Y ande, ande, ande la marimorena.
También.
¿Te gustaría algún villancico en concreto?
Cualquier cosa me gusta, con tal que lo toque él.
Hay algunos muy bonitos.
No sé qué decir.
A veces no saber qué decir es una manera de decir mucho.
Lo digo todo.
Se lo dices todo a este hombre que quizás también encuentre ayuda en esas notas para sus paranoias.
Sí, sobre todo en bachillerato me gustaba mucho tocar el piano. Yo empecé a tocar el piano y luego el saxofón, porque cuando era chico no me gustaba el piano y yo dije, pues ahora quiero tocar el saxofón. Y
el saxofón dice, es muy sexy, ¿no?
Pues no me gusta tanto. pero sí, yo me dio por ahí y dije, pues ya está. Pero al final lo que me ha acabado gustando más es el piano, y sobre todo en bachillerato lo tocaba mucho, entre que estudiaba y luego tocaba una canción y volvía a estudiar y no sé, era una buena forma de desahogarse, me gusta.
Pero qué complicado es ese bachillerato, ¿no? Es una antesala a las paranoias, a las enfermedades mentales, a depresiones, ansiedad. ¿Está bien orientado el bachillerato? ¿Metemos demasiada presión a los alumnos? Es demasiado cuadriculado, ¿no? Todo un año hay 2 años estudiando solo lo mismo. para hacer bien un mismo examen que no te lleva a nada.
Ya, la verdad es que, a decir verdad, mejor que hable Paula sobre esto. No.
Te lleva un poco a la obsesión, ¿no? Siempre el mismo comentario de texto.
Es que no estoy precisamente cualificado para hablar sobre el bachillerato, ya que yo no he hecho el bachillerato español. Como te dije, estuve en el sistema británico, hice unos exámenes que hacen allí que se llaman los A-levels. Y bueno, el sistema es un poco diferente, pero bueno, a ver, el concepto de ser el mismo, estudiar 2 años mucho para sacar las mejores notas posibles y entrar en la carrera que quieras. Al final es un proceso de selección un poco, ¿no? Una especie
sí, pero
de,
en esa selección en la que te dicen que tienes que esforzarte, tienes que obsesionarte para labrarte ese futuro porque te estás jugando tu existencia prácticamente, ¿no? Hay mucha gente que acaba en el hospital.
Bueno, hay gente, pues sí, que le agobia.
Que realmente se juega su existencia.
Ya, hay gente que sí no lo lleva, pero bueno, gracias a Dios no la mayoría de gente pues no es así. O sea, estudias y llegas hasta donde puedes. Hay gente que tampoco tiene esa motivación, necesidad de alcanzar notas tan altas.
Bueno, gracias a Dios tu chica sí fue así, ¿no?
Sí. Tiene una capacidad brutal, vamos, yo la admiro. Y bueno, pues sí, ahora pues seguimos. Al final pensaba, cuando haces el bachillerato piensas que, buah, que esto es el final, luego ya todo mejora, no sé qué. Desafortunadamente no es así.
Es más duro aún.
No, y hay decisiones mucho más importantes en la vida, como la más importante, ¿no? Que es la persona, elegir a la persona ideal para compartir tu vida.
Sí, efectivamente. Probablemente muchas veces no lo miremos de esa manera, pero sí. Al
sí, final, pero
es tu bienestar.
Por mucho que tengas el mejor trabajo del mundo, ¿no? Ganes mucho dinero. Si la persona con la que estás te está machacando, estás jorobado.
Sí, efectivamente. Al final, elegir una buena pareja, un buen sitio de trabajo, de todo, estar a gusto en tu vida y con la gente que conoces es de vital importancia, vamos.
Y bueno, me está apasionando, pero vamos a jugar ya al que prefieres porque se me va a acabar la entrevista y no hemos hecho este divertidísimo juego. ¿Qué preferís? ¿Que te diga que está prohibido rendirse? ¿Landerpain o el padre de Landerpain?
Que está prohibido rendirse.
¿Qué? Rendirse no es una opción. Que hay que seguir. Hay que mejorar una serie más. Tú entrenas con Landerpain, ¿no?
Sí, entreno con Landerpain. No entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que
prefieres? ¿Y no conoces al padre Landerpain?
Lo conozco, sí.
¿Y qué prefieres? ¿Que te diga no es el momento de rendirse? ¿Landerpain o su padre?
Hombre, dada mi confianza con Lander, prefiero que me lo diga Lander.
Es que el padre Lander Payne pues, era muy famoso también en las competiciones de menores, eran muy queridos los dos, vamos, todo el mundo, los jueces sobre todo, pues todos deseaban que les fuese muy bien en la vida, que Lander triunfara.
Lander
y ahí está, en el CAR.
Sí, no, y es increíble atleta y tiene una mentalidad de pues querer siempre más, una serie más, un controlado más, todo más, porque lo tiene desde chico inculcado en la cabeza, está clarísimo, tiene una motivación que es lo que hace campeones al final, vamos, yo creo que tiene la mentalidad de Jakob Ingebrigtsen.
Me parece muy Jakob, sí, muy frío, muy disciplinado.
Bueno, luego no es frío para nada.
No, eres nada.
Un tío genial, vamos, y
claro,
te haces de reír
es
con él.
Es lo que tiene no conocer a alguien.
Sí, no. O sea, tiene la mentalidad dura, pero luego como personalidad es un tiarraco, vamos, me cae genial.
A mí también.
Es verdad que el padre es exigente. Si por ahí van los tiros, el padre es exigente.
No, pero es lo que dices al final, que si lo que quieres es resultados, ese es el método, ¿no? Luego lo puedes lograr o te puedes lesionar y no, pero si quieres eso, solo hay una manera, quizás.
Sí, efectivamente.
Que te diga que ha llegado el momento de irte de su casa y que ya sabes dónde está la salida, Adrián Ben o Águeda Márquez.
Yo no conozco a ninguno de los dos, pero
mejor, así te lo pueden decir sin remordimientos.
Es que no entiendo la pregunta.
¿Quién te
soy muy poco de mojarme en estas
más,
cosas.
Más majo para decírtelo.
Más majo. Águeda.
Yo creo que Águeda también, sí.
Presenciar un combate de boxeo ilegal organizado por el Valilla entre Paul Oriach y Ronaldo Olivo o entre Ficado González y Esteban Patiño.
Entre Ficado y Esteban.
Yo creo que también.
Peso bajo habéis elegido.
Peso pluma.
Los otros dos yo creo que no caen. Sería como una pelea de Rocky Balboa, ¿no? Venga a darse en la cara y ninguno... ninguno cae. Otro asalto más. Que el vencedor de las apuestas en este combate tan amañado como memorable sea Arturo Martín o Antonio Serrano.
Uf, no sé.
La verdad es que no conozco a Arturo, no lo conozco.
Yo tampoco.
Ahí apostando los dos. No sé si apostarán en el hipódromo o algo.
Ni idea, no os conozco nada.
Si os casáis, que en vuestra boda el encargado de dar el discurso sea un tipo muy infiel hablando de la importancia y belleza de la fidelidad o un payaso sin gracia.
Yo creo que un payaso sin gracia.
Sí, yo creo que también.
No nos gusta a los dos, la gente un poco... Y...
El payaso sin gracia haría más gracia que el tipo infiel hablando de la fidelidad, ¿no?
Posiblemente, sí.
¿Claudia Impuesto o Claudia Yo No He Dicho Eso? Es una tontería, ¿eh? No, esta no hay que pensarla.
Claudia Impuesto.
Que se siente Mario al piano y le acompañe la trompeta de Diego García Carrera o la voz de Julia Maroto.
Sí.
A mí la voz, porque la trompeta no me gusta.
Menuda voz, menudo eje. Que el premio al mejor nombre de Instagram de siempre se lo lleve Trijavito, Súbete al Carro, Sam Satter, Arce Caimán, Nogales Dreamer o Ricky Fitness.
Buah. Súbete al Carro. Me mola mucho el nombre.
Trijavito.
Bueno, tirarte un pedo en un mal momento y ser el primero en decir qué mal huele aquí para que nadie sospeche de ti, echarle la culpa a Mariano García que pasaba por ahí, o bajar la cabeza a reconocerlo y que Fernando Carlos salga en tu defensa argumentando durante un buen rato que los gases es mejor que estén fuera que dentro.
Yo creo que esa última, 100%.
Sí, ¿no?
La primera es una técnica arriesgada, es un poco de psicología.
Fernando Carlos te salvaría de cualquier atolladero, seguro.
Yo no sé si lo haría o no, pero tiene que estar gracioso para contarlo.
Muy bien, que dejen competir a Saúl Martínez sin camiseta o siempre y cuando lleve una camisa totalmente desabrochada.
Camisa desabrochada.
Es que no sé quién es.
Pues un tipo sin camiseta.
Pues yo qué sé, con camisa.
Que formasen una pareja de ochocentistas como la vuestra, Lorea Ibarzábal y Marco Rufo, o Rufo y Marta Millans.
Uf. ¿Lorea qué edad tiene?
Pues no lo sé. Ni tampoco la de Marco, pero bueno.
Ya, no sé.
Saúl Martínez y Andrea Moreno también se llevan unos cuantos años, tampoco...
Sí, sí.
No sé.
Lorea y Marco.
Que Alejandro Luengo se disfrace de Esteban Patiño para presentarse ante Lola Carrión o Carmen Victoria con una flor.
Esteban.
Sí, que se disfrace Esteban.
O sea, que se disfrace de Esteban, pero se presente ante Lola o ante Carmen. Con la flor.
Buena pregunta.
No sé, Dios.
Buena pregunta. Yo creo que con Carmen.
Yo creo que también.
Sí.
La conocemos.
Sí. Además, su personalidad es muy diferente. El contraste sería interesante.
Y lo tenemos que ir dejando aquí. Vamos a jugar al termina la frase. La muerte es...
Uf. La muerte es el final.
Hoy he soñado con... El principio.
Eso ha sido una patada. Sí, no es el final, que conste. No es que no se me ocurrió nada. Hoy he soñado con... No sé, ¿tú te acuerdas de tus sueños, Paula?
No.
Yo relativamente poco.
De vez en cuando poco,
me da un flashback de vez en cuando, pero...
¿Bailar pegados es...?
Romántico.
Cuando voy al baño pienso en...
El Instagram. O YouTube últimamente, que me pongo unos podcasts en alemán para aprender el idioma.
Buah, este tipo no desaprovecha un momento, ¿eh? No quiero...
Menos mal que has venido.
Sí, porque la dejas sola en esta última recta de la entrevista. No quiero que se me recuerde como a...
Josep Mengele.
Si no entrenara en el CAR, ¿no sabría?
Si no entrenara en el CAR, ¿qué, perdona?
¿No sabría?
No sabría. Pues correr tanto. No.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, ¿volvería?
Venga, Paula, di algo.
Paula estaba pensando en la siguiente pregunta y se quiere ir corriendo por la puerta ya, de quiénes son los más guapos del CAR.
Los más guapos del CAR. Buah. No, la verdad no conozco a tanta gente, no te creas.
Bueno, no hay que conocerles, esto vale solo con verles así de ya, pasada.
También es verdad. Pablete es guapo. Pablo Bravo. Venga, ¿quién es la chica más guapa, Paula?
¿Qué te digo?
Coño, pues di que yo. Y la chica es Paula, evidentemente.
La chica es Paula.
Mario.
Pero no siempre la chica más guapa y el chico más guapo, Pablo y Paula, se tenían que juntar. Ella prefirió juntarse contigo.
En este caso, sí.
Última del termina. Si volviera... No, si viviera toda la vida en el CAR, lo que nunca haría sería...
Doblar un domingo.
Sí. Doblar.
Doblar
jugar al que prefiere, no volver aquí a LH Magazine.
No, hombre, me ha gustado.
A mí también, solo que es que eso me da mucha vergüenza. Las últimas me da fatal.
thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms, so we might get dirty. DJ, let the